El fin de semana, la guerra de Rusia contra Ucrania dio un giro inesperado. Esto cuando una milicia llamada Grupo Wagner se rebeló contra altos mandos militares y comenzó a avanzar hacia Moscú en lo que parecía que se convertiría en un golpe de estado contra el gobierno de Vladimir Putin.
Para Putin, como lo comunicó por los canales oficiales, esto fue una puñalada en la espalda por parte de uno de sus mayores aliados, Yevgeny Prigozhin, un hombre que, como algunos más, se enriqueció a costas de Putin a través de licitaciones en materia alimentaria como comedores escolares o servicios de alimentación en el rubro militar.
Este personaje, que ahora cobra protagonismo mundial, alguna vez fue conocido como el chef de Putin, pues el presidente visitaba el restaurante que abrió tras la desintegración de la Unión Soviética. Más tarde, incursionaría en los servicios de catering y se diversificaría en 2014, cuando creó el grupo paramilitar Wagner, integrado por mercenarios que operarían de manera secreta en diversos países a favor de los intereses del Kremlin.
Sería el año pasado, con el inicio de la guerra Ucrania, cuando saldrían del closet y sería evidente para quién trabajaban. Se estima que Wagner representa el 10% de las tropas rusas que actualmente están ocupando territorio ucraniano, pero aunque parezca poco, su entrenamiento de élite y el que operen fuera de las leyes y acuerdos internacionales los convierten en una fuerza importante.
Por ello, para Prigozhin, dueño de este grupo, dijo que en esta rebelión se trataba de hacer justicia, pues por lo menos desde hace 4 meses había manifestado inconformidades por la falta de insumos para sus hombres en el campo de batalla.
Finalmente, el grupo Wagner se tranquilizó después de que Putin y Prigozhin llegaran a un acuerdo que no se hizo público, pero que revela a la vez algo muy terrible y muy cierto. Todo aquello que te hace fuerte, un día puede volverse en tu contra. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber por qué Rusia, una potencia militar, necesitaría de grupos como este. Y sobre todo, ¿qué mueve en el escenario internacional este conato de rebelión?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Para entender qué demonios pasó en Rusia este fin de semana y por qué es importante, contactamos a la analista internacional Brenda Estefan.
¿Qué tal, Brenda? Bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por platicar con nosotros hoy para abordar sobre lo ocurrido este fin de semana en Rusia, sobre este intento del grupo Wagner de desestabilizar al gobierno de Vladimir Putin. Pero para empezar, me gustaría saber cómo surge esta corporación.
Gracias, José. Pues mira, el grupo Wagner es un grupo, una milicia privada que se crea en 2014 bajo el mando de Yevgeny Prigozhin, este hombre que había pasado 9 años en la cárcel en su juventud y después se dedicó al tema de los restaurantes en San Petersburgo, y así fue como conoció al grupo político de Vladimir Putin, quienes lo llevaron a Moscú, y este se convirtió en un proveedor de banquetería, digamos, para el ejército, para escuelas, y de alguna manera fue cada vez colándose más en los círculos del poder putinista, al grado en que él encabezaba este grupo, esta milicia, que defendía los intereses rusos en otras latitudes sin que necesariamente Moscú tuviese que dar la cara por ello. Es decir, hacía el trabajo sucio de forma que el Estado no pudiese ser acusado de crímenes de guerra. El grupo Wagner opera en al menos una media docena de países, particularmente en África, en lugares como el Sahel, en Mali, en República Centroafricana, y desde luego desde 2014 también tiene una presencia importante en Ucrania, primero en la región del Donbass, en donde comenzó pues estos primeros enfrentamientos entre Rusia y Ucrania en territorio ucraniano, y a partir del año pasado, del 24 de febrero del 2022, con la invasión rusa a Ucrania, Grupo Wagner ha representado un brazo armado importante en la lucha contra el ejército ucraniano. Ellos representan cerca del 10% de los hombres rusos que están en territorio ucraniano, y aunque pudiese parecer un porcentaje menor, juegan un rol estratégico fundamental. Han hecho algunas de las, o han encabezado algunas de las peleas más cruentas, más duras que se han vivido en la guerra en Ucrania, José.
En ese sentido, estimada Brenda, ¿por qué sus actos de rebelión pusieron con los pelos de punta al planeta? Había leído en redes sociales que incluso se podría tratar de una guerra civil, que esta intromisión sería histórica. ¿Qué significó lo que vivimos este fin de semana?
Pues sí, se vivieron momentos muy álgidos. Prueba de ello es el mensaje de Putin que da él la mañana de ayer en horario ruso, pues en donde se le ve francamente desencajado. Es decir, no solamente no niega lo que está sucediendo, sino que se ve que le concede un grado de importancia mayúscula. De alguna forma, Prigozhin en los últimos meses ya había mostrado su descontento, su enojo contra las élites militares rusas, contra quienes encabezan esta guerra en Ucrania, diciendo que los habían dejado morir solos, que no les daban municiones, incluso hizo declaraciones fuertes diciendo que ellos habían ido y habían pisoteado Ucrania con sus botas, pero que cuando habían llegado a Kiev se habían literalmente cagado en los pantalones, dijo él, y que pues se habían regresado hacia Donbass y que había sucedido lo mismo y que todo les había salido mal. Este hombre criticaba principalmente a Shoigu, el ministro de defensa ruso, y lo que sucede el día de ayer es que él dice que no solamente no les daban municiones, sino que incluso atacaron alguna de las bases en donde había personal del grupo Wagner y que eso él ya no lo puede tolerar, y llama a los elementos de su grupo, que se estima sean alrededor de 25,000, a que se levanten en armas para buscar tirar a la cabeza del poder militar ruso. No necesariamente pide que se acabe con Putin, pero sí con su ministro de defensa. Él dice que se trata de una marcha por la justicia y no de un golpe de Estado. Sin embargo, pues a todas luces llama no solamente a su gente, sino también a los rusos a unirse en un levantamiento armado. Pocas horas después, el Kremlin reacciona a través de una investigación vía los servicios de inteligencia, la FSB, que es la sucesora de la KGB, digamos, para que inicie una investigación en contra de, bueno, en torno a Prigozhin por este levantamiento armado, incluso llama a que se le detenga. En esas horas realmente hubo mucha preocupación. Los hombres de Wagner comenzaron a avanzar por territorio ruso, tomaron la ciudad estratégica de Rostov, esta que ha servido pues de retaguardia para el ataque ruso en Ucrania y es un centro nodal para la logística del ejército ucraniano. Sin mayor resistencia, el grupo Wagner toma esta ciudad y continúa avanzando rumbo a Moscú. Y cuando ya no está muy lejos de Moscú, algunos cientos de kilómetros de ahí, se avisa o se da a conocer que a través de negociaciones con el presidente bielorruso Lukashenko, Prigozhin ha acordado pues que ha llegado a un acuerdo con el gobierno ruso y se le van a dar garantías de seguridad y se le va a trasladar a territorio de Bielorrusia, mientras que le pide a sus hombres del grupo Wagner que se replieguen para evitar un baño de sangre. Es decir, primero llama a un levantamiento y después se echa para atrás y decide no concretar a fondo su misión. Había mucha especulación sobre qué sucedería. No parecía viable que sin una negociación uno u otro, es decir, Prigozhin o Putin, pudieran salir ilesos de esto. Sin embargo, aunque ahorita de momento pareciera que Moscú ha retomado el control sobre la situación, esto deja a un Putin pues mucho más debilitado. Hoy quien está a la cabeza del poder político ruso está en una silla mucho más frágil que la que había hace un par de días.
Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con la internacionalista Brenda Stefan. Estimada Brenda, ahora, ¿cómo repercutirá la política de Rusia, específicamente a Vladimir Putin, esta reacción de este grupo mercenario? Bueno, no solo en el interno, sino también desde la óptica internacional.
Mira, yo siento que de alguna manera el Frankenstein en el que se había convertido Wagner y Prigozhin, pues se le reveló a su amo, a su creador. Entonces vimos cómo este intento de rebelión pues dejó de manifiesto que Putin, este hombre que a veces parece intocable, inamovible, se veía mucho más frágil de lo que parecía. Tan es así que recorrió a un país vecino, a Bielorrusia, para que llevara a cabo la negociación. Creo que hoy la lealtad de algunos actores clave dentro del sistema ruso está un poco más en duda. Y eso, desde luego, debe preocupar al Kremlin, que va a buscar actuar como que aquí no pasó nada, seguimos hacia adelante. Pero creo sí que el ejército, que las fuerzas del orden, que los empresarios, pues están valorando lo que significaría el costo de abandonar su lealtad al poder político ruso, y eso pues en sí creo que nos habla de tensiones y fisuras que deben de preocupar al poder político en Moscú. En cuanto a Occidente, creo que en efecto hubo una gran ola de desinformación. En unos cuantos minutos desde el viernes por la tarde-noche, hora de México, había ya sobre todo en Twitter muchas versiones de lo que significaba esto para Putin, diciendo prácticamente que ya había huido de Moscú, que ya había volado, que en fin, creo que hubo mucho nerviosismo. Y a fin de cuentas, lo que sí es una realidad es que esta evidencia de las fisuras dentro del poder político ruso, y sobre todo en esta división importante entre paramilitares y militares rusos que operaban en Ucrania, de alguna forma en Occidente es visto con buenos ojos, en tanto significa un debilitamiento de la figura de Putin, y con preocupación, en tanto que a Occidente no le conviene la implosión de Rusia como tal. Es decir, sí quieren un debilitamiento de Vladimir Putin, sí quizás incluso en algunos países un cambio de régimen, pero no quieren que haya un caos en Moscú, que no haya certidumbre sobre quién lleva las riendas, porque no se puede pasar por alto que estamos hablando de una potencia nuclear y que haya pues un grupo paramilitar a la cabeza, o que hubiese crimen organizado a la cabeza, o pugnas que duren tiempo para saber quién está realmente comandando a Rusia, pues es algo que no es deseable, desde luego, para Occidente. Y creo que en ese sentido, pues generó preocupación el caos. Por otro lado, alivio el debilitamiento de Putin, visto desde luego desde Occidente.
Estimada Brenda Estefan, muchísimas gracias por ponernos en contexto sobre esta corporación y este escenario que seguramente nos dará más noticias a futuro. ¿Algo más que desees agregar?
Dos cosas. Primero, habías comentado en algún punto que hay quien apunta que se trata de una guerra civil. Yo diría que no es así. La población rusa realmente se ha quedado a la expectativa, al margen completamente, y más bien se trató del inicio de una confrontación directa entre una milicia y el ejército ruso. Milicia, por cierto, auspiciada por el mismo Kremlin, pero no lo caracterizaría yo como una guerra civil. Y también creo que hay una gran diferencia entre tomar Rostov y hacer un golpe de Estado que pudiera sacar a Putin del poder. Creo que realmente había gente saltando a conclusiones demasiado rápido. El camino para algo así es sinuoso. Lo que sí es una realidad es lo que comentábamos hace un momento, que el Kremlin no es tan intocable como parecía y que hoy hay un Putin más debilitado que ayer.
La codependencia entre el grupo Wagner y Rusia está bastante fuerte. Horas después de la rebelión, el portavoz del Kremlin informó que no se levantarían cargos contra Prigozhin ni contra los integrantes del grupo Wagner que hubieran participado. Sin embargo, el empresario deberá ir al exilio a Bielorrusia. Ojo, tan pronto ocurrieron los hechos, todos los legisladores, gobernadores y todo tipo de funcionarios manifestaron su lealtad a Putin, dejando prácticamente solo a Prigozhin.
Para los habitantes de Moscú, se ordenó que este lunes sea un día de alerta, donde solo trabajarán las personas de los servicios esenciales con el fin de minimizar los potenciales riesgos.
Puedes seguir a nuestra invitada de hoy, Brenda Estefan, como @b-estefan.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.